Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 5 de octubre de 2020. Saludos cordiales a todos los oyentes en directo y en diferido. Seguimos con el aumento de oyentes en los podcasts. Don Juan Infante, director de La Técnica.
Buenas tardes.
Nos lo asevera, ¿no?
Y hoy estrenando imágenes, ¿no? Exactamente. Y tenemos webcam por todas las redes sociales y por YouTube, Facebook, Swing, en fin, que un montón de imágenes que vamos a dar hoy. Esperemos que no perder audiencia con las caras que tenemos.
Bueno, y la mesa de siempre, con tertulias habituales, Papá Mora y Esteban Fernández. Buenas tardes los dos.
Hola, buenas tardes. Nos estábamos riendo, nos están animando en la presentación, nos han animado totalmente.
Buenas tardes, la cara alguno la tenemos tapada.
Y un invitado especial hoy, que vuelve con mucho gusto, con un placer enorme tenerlo con nosotros, don Pedro Quintero.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, don Pedro.
Gracias, igualmente, buenas tardes.
Viene con nosotros porque hoy hay una efeméride litrista muy importante, ¿no? 90 años del nacimiento de Miguel Vázquez Puny.
En Guambía, el pueblo de la madre. Sí, es verdad, es un día muy importante. Yo creo que la familia también lo estaba esperando y los amigos, ¿no? Y la afición en general, ¿no? Llegar a 90 años, pues tiene que ser una cosa maravillosa, ¿no?
Señor, una de las figuras más importantes de la historia taurina de Huelva. Vamos a detenernos en la segunda parte del programa con eso. Vamos a ahondar un poquito en la biografía de este gran torero onubense. Y empezamos con la actualidad, ¿no? En Úbeda, con la final del certamen novilleril de 2020 del ciclo este de la Fundación y la Junta de Andalucía, que tenía como participante representante onubense a Emilio Silvera. Con la novillada de Guadalmena, hay quien dice que Guadalpena o no sé, ¿no? Bien, ¿cómo visteis el festejo? Fue televisado por Canal Sur y todos los aficionados pudieron ver las evoluciones del festejo.
Sí, ¿no? Y parece ser que con muy buena audiencia, ¿no?
Sí, ¿no? Tremenda, ¿no? Y eso que se alargó mucho, hubo gente que se quitó del último toro porque el metraje se cedió un poquito, ¿no?
Claro, y encima, como no participaba y no intervenía en la puntuación, pues sí, hubo gente a lo mejor que se retiró, pero bueno, la media, que era lo más o menos lo previsto, las 250, 260, 260 mil... Oye, que eso ya está bien. En momento álgido, casi de un 10, 11, 12% de share de cuota de pantalla.
Muy bien, y además era retransmitido por Canal Sur Radio, por la RAI, sí. Juan Ramos Romero, era que Canal Sur es la apuesta televisiva y radiofónica a favor de la tauromaquia, verdad, digna de elogio.
Sí, hombre, el Canal Sur, es verdad que en cuanto a la tauromaquia, en la etapa anterior, digámoslo así, ¿no?, políticamente hablando, también mantenía un apoyo en cuanto a novilladas y demás, casi tan fuerte como ahora o similar, y eso es de justicia reconocerlo, ¿no? Pero bueno, ahora también se mantiene esa apuesta, que ojalá la mantuvieran todas las comunidades autónomas, que creo que Castilla-La Mancha es un poco la que sostiene también ese hilo. Pero bueno, a ver si cunde el ejemplo entre todas las demás o por lo menos en la mayoría.
Sí, así es. Nada más digo, la audiencia respalda también esta apuesta, ¿no? Que son datos incontestables, ¿no? Esteban,
hombre, este
es en verdad un festejo como un espectáculo de masas, ¿no?
Este es un año especial, diferente, distinto. ¿Qué quiere decir? La gente está en casa. Nos guste o no nos guste, la gente está en casa. Y eso no quita para que haya una amplitud y una variedad de festejos enorme, ¿no? Si en ese momento coincide que no juega el Madrid y el Barcelona, porque parece que no, pero oye, te influye.
Sí, el fútbol es competencia, claro.
El fútbol es competencia, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque allá a las 6:30 de la tarde, pues era una hora maravillosa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que caía un hueco entre los dos grandes. Lógicamente, el Granada del Cádiz no creo que le interesa a casi nadie. Del resto de... A mí sí, y no por nada. Entonces, yo estuve, lo grabé, lo vi después, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que a la gente también le interesa. Mira, ayer hubo también Castilla y León y las otras novilladas, y hubo lleno y dentro, hombre, con el aforo permitido, ¿no? Y aquí no solo esto, ya en las novilladas sin, porque esto, al fin y al cabo, pues bueno, se le ha dado una audiencia enorme. Llevamos desde el mes de agosto, desde mitad de agosto, que empezó la serie, esta miniserie, ¿no?, de tres festejos. Se le ha dado un apoyo, una audiencia y un trabajo enorme a través de la fundación, que parecía que era la final de la Champions, ¿no? Se le ha dado una cobertura maravillosa. La verdad que los chavales han estado muy respaldados, y no solo ellos, sino a su vez las localidades, ¿no? Que podemos decir de Écija, ¿no? Que se ha volcado entera, hombre, lógicamente Úbeda está a 100 y pico kilómetros, ¿no? Y entonces ha tenido un respaldo de una audiencia maravillosa. Ojalá se mantenga, y me gustaría ver las audiencias de las corridas que se están dando a nivel de la fundación.
Por cierto, cómo... ¿sabéis algo del estado del chaval de Cádiz?
Sí,
de Jesús Rivero,
sí,
que salió sí, el... Sí. Tras un porrazo, una voltereta con la cadera lastimada, y además tenía otros problemas anteriores de una cornada y respirar.
Bueno, nada, la cornada es lo de menos. Yo he llamado hoy a gente que conozco allí de San Fernando, y anoche se quedaron allí en Úbeda, tenían pensado volver, ¿no? Se han quedado allí en Úbeda sencillamente para que hoy, lógicamente, iban a volver a San Fernando, y aquí ya en San Fernando pues le iban a hacer las pruebas de rayos X, y esto por si acaso la fisura y esto que se comentaba, el azúcar se le controló, eso al fin y al cabo más o menos lo tiene él, ¿no?, la subida de azúcar, y entonces pues lógicamente, bueno, pues no está mal, dentro de que aquel, la mala suerte es que ayer se le juntó todo, ¿no?, se le juntó su problema, se le juntó, hombre, la tensión de nada más que fue casi recibir al animal, ¿no? Entonces todo eso junto se formó, y lógicamente, pues bueno, tuvimos la mala suerte que ahora quizás ya podamos profundizar un poquito en
el tema. El problema de azúcar, José Antonio, que ¿cómo lo ves tú? ¿Es normal?
Pues mira, yo no lo sabía, pero ya que lo dice, hombre, pues si tiene problemas de azúcar, está claro que será diabético, supongo que tipo 1, por la edad. No suele ser tipo 2 por su composición anatómica, será tipo 1. No sé si hasta el punto de ser dependiente de insulina. Pero bueno, en cualquier caso, es una dificultad importante en cualquier profesión, pero mucho más para estar delante de la cara un toro, ¿no? Cualquier mareo en cualquier momento te surge, y una debilidad, una... Yo desconocía ese tema, pensaba que solo, entre comillas, solo era el problema del brazo derecho, ¿no? Pero si además tiene problemas de glucemia y eso, pues...
Se complica más la cosa.
La cosa se le pone totalmente imposible, ¿no?
Bueno, tanto como decirlo, no, porque él de verdad tiene unos arrestos tremendos, sí, una raza.
Sí, son dos, sí, obstáculos enormes, bueno, pero, enormes, ¿no?
Pero hoy hemos tenido conocimiento de la puntuación que hizo el jurado, y con un solo novillo, de verdad, iba muy destacado, ¿no? Esteban iba... podía haber sido el triunfador perfectamente.
No, en ese momento iba ganando. A uno le puede sorprender, porque lógicamente aquí estamos hablando de jurado, y a mí los jurados no me hacen ni pizca de gracia, lo digo con todo eso, porque lógicamente son versiones de 5 personas, ¿no? Bueno, puede haber otras 5 personas que tengan otra versión distinta totalmente, ¿no? Pero bueno, ya que están las normas, pues bueno, vamos a acatarlas. A ese momento iba ganando. Lo vengo repitiendo desde un principio. Este chico se presentó a la final y a las escuelas provinciales de Cádiz. Ha sido elegido en Cádiz después de que en Cádiz hay 8 o 9 escuelas taurinas. Todo el mundo cuando lo ve por primera vez le sorprende su forma de torear, y después no te valora, no dice, no, va a ganar. Y siempre digo, espérate, que al final se cuela, final se mete, al final le pone tanto que la gente dice lo que este chaval está haciendo. Fijaros el brinde que hizo, lo que este chaval expone
a la madre, recordemos que a la madre,
y cómo lo dijo, en el tono cómo lo dijo, cómo transmitía ese chico, sí. Y eso que tenía el público que tenía arriba no era de su localidad, era del pueblo, del que jugaba fuera de casa. Si ese chico lo llega a hacer en San Fernando...
Recordemos que dijo que bueno, brindo a quien le quito el sueño...
por todas las noches.
Todas las noches, sí, por sí. Seguir yo con mi sueño, ¿no? Más o menos.
Exactamente. Bueno, volviendo a lo mismo, que quiere decir que en ese momento tenía la máxima puntuación en un novillo, 7,9.
Bueno, hay un tema ahí en la actuación de este chico, que fue la devolución del novillo, que en la televisión los comentaristas tildaron de antirreglamentaria. Cuando, por lo visto, no es así, ¿no?
Vamos a ver, yo lo único que les pido es que se sepan el reglamento. Lo único que les pido, yo no quiero que me cuenten la vida del torero. O que me cuente su experiencia, que me lo cuente en otro momento, en otro día, pero por favor, igual que el otro día que querían que con dos o tres novilladas ya quería tomar una alternativa, mire usted, vamos a ver. Ese animal, cuando sale, ha pasado el reconocimiento. Los reconocimientos sabemos cómo se hacen, unos corrales antiguos, unos corrales que tú no tienes distancia, por mucho que tú lo cites, tú no puedes ver si el animal ve o no ve, o sea, tiene unos problemas visuales. De hecho, como se cuelan, el 99,9%. Tú tienes ahí un veterinario a la derecha que yo vi que estaba con el teléfono, se estaba comunicando con el compañero, los dos compañeros de abajo, y los dos compañeros le estarían diciendo, mira, le estamos notando esto, y el veterinario evidentemente le aconseja, que lógicamente al presidente, si ese tiene un problema de vista, pues tiene un problema de no sé qué.
Sí, verdad se fue derecho al cuerpo de novillero y a la cuadrilla, ¿no?
Exactamente. Las tres veces que se le citó por la derecha. Entonces, lógicamente, si hay algo que imposibilite la lidia normal, artículo 62, se pone. Aquí nadie está hablando de mansedumbre. Aquí parece como que todo es manso. Es que manso no se puede. ¿Quién está hablando aquí de manso? Está hablando con un problema, que tiene un problema del animal, que lo están diciendo los veterinarios. Que yo lo vi con el teléfono llamándose unos a otros. Están haciendo al presidente que se devuelva. ¿Dónde está el problema? ¿Qué queremos? ¿Que el animal siga y se cargue a dos o tres personas, a dos o tres toreros? ¿Que se cargue al chaval y se cargue al otro cuando no tiene ningún sentido? Que además te lo reconoce el reglamento, artículo 62, el primer punto.
Sí, señor.
Si te pone abajo.
Pero la confusión lo crearon los comentaristas de Canal Sur.
Esa confusión después genera opinión, sí. Y genera debate a la gente. Es que no está en el reglamento. Mire usted, si empezamos a no estar en el reglamento, yo soy el primero que esos animales ayer no son animales, no son novillos para una plaza de tercera categoría. Por el trapío que tenían y el peso que tienen. Porque esos animales...
Una seriedad importante.
Si a mí me dicen que esos animales, 420, que es lo que tienen que tener una plaza de tercera, que esos animales, no, hombre, el mínimo, o sea, en este caso no puedes pasarte 420, que los allá no tienen 420. Bueno, si nos ponemos a tirar de reglamento, vamos a empezar diciendo que es muy bonito que se pida y se traiga un ganado justo y exigente y muy bien con la tauromaquia, pero ¿a quién? A Jesús y a Jaime, a los chavales. A mí me gustaría que las plazas de segunda, plazas de primera, el mismo rigor se tenga con las figuras.
Sí, la novillada quizás le vino un poquito grande a los tres, ¿no?
La novillada era demasiado grande para lo que era. No a ellos, para lo que era. Igual que la de Miguel Camacho, estuve muy muy ajustada a lo que debe ser. El primero de ayer pasa por toro en el 99% de las plazas.
Le faltaban dos meses para los cuatro años, creo, ¿no?
Bueno, tenemos hoy vía telefónica al representante de Huelva, Emilio Silveira. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Muy buenas tardes.
Gracias por ese paseillo y enhorabuena, ¿no, Emilio?
Muchas gracias.
En verdad que era un reto difícil y las condiciones de la tarde la marcaban la pauta, le iba a marcar los novillos, ¿no? Y en verdad no tuviste suerte con el lote, un mal lote. Y en el primero, la faena, sí, verdad, fue muy pulcra, muy, muy bella. Lástima que la espada te emborronó un poquito, el haber cortado un poquito el trofeo y haber puntuado más alto.
Pues sí, ¿no? La verdad que... mi primer novillo sí me dejó expresarme y hacer cosas buenas, ¿no? Pero la verdad que después la cosa empezó a ponerse cuesta arriba y fue muy complicado mi segundo novillo y el sobrero. Y yo creo el fallo de mi tarde fue la espada, ¿no? Que
sí.
Si lo llegaba a matar, pues a lo mejor hubiera pasado otra cosa.
Por supuesto, hubiese cortado un apéndice, como mínimo. Sí. La novillada estamos comentando que quizás fuera exceso de romana, ¿no? Muy 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 inapropiada para una final de este tipo.
Hombre, yo creo que todo era muy seria, ¿no? Quizás demasiado. A lo mejor pues la podían haber llevado gorda y rematada, pero de cara un poquito más bonito, más hechura. Pero bueno, la verdad que muy agradecido, ¿no? A esta oportunidad que nos han dado.
Desde luego que sí, además, la sensación, o sea, el triunfador, digamos, ha sido otro, pero la sensación que deja a todos los televidentes de tu estación, yo creo que es muy compacta y muy gratificante.
Pues sí, la verdad que yo creo que esto ha sido algo positivo, que se ha visto evolución y nada, yo la verdad que estoy contento conmigo porque no me deje nada y pienso pues seguir luchando.
Ya, veo a los compañeros. Esteban, ¿qué tienes que decirle a nuestro torero Emilio Silvera?
Hola Emilio, soy Esteban. Vamos a ver, mira, yo en primer lugar, lógicamente, felicitarte porque aparte de que en tu primer toro no era fácil empezar, ¿eh? Abrir cartel sabemos lo que es, ¿no? Que esto lo comentamos el otro día en la peña. Es complicado. De hecho, fíjate que te tocó el tema del sobrero, ¿no? Y encima era un regalo. Con lo cual, y que claro, y que encima la gente al decir que no valora, que no se valora la puntuación o lo que sea, parece como que no existe, ¿no? Como no existe. Y tú, en cambio, estuviste allí muy, muy, muy profesional, muy en tu sitio. Y para mí, técnicamente, la faena que hiciste el primero estuvo muy bien planteada, ¿eh? Quizás a lo mejor tú sabes el tema de la emoción, de tú sabías que a lo mejor que el público por la mayoría era de tu compañero, ¿no? Entonces, claro, tú empiezas frío y empiezas tú técnicamente muy bien, muy en su sitio, muy bien colocado, la mano izquierda, muy bien, como tú normalmente te sueles expresar, ¿no?
Sin ningún enganchón, ¿eh?
Muy limpio, muy técnicamente, muy bien. Técnicamente muy bien, claro, evidentemente si hubiese pegado un espadazo, pues hombre, la oreja hubiera caído, hubieras tenido un puntito más, ¿no? Que es lo, porque tú sabes que te quedaste en 5-3 en el primer novillo. Ahí te falta, claro, si hubieses tenido el punto de la espada, pues hubiese sido 6-6.
Bueno, claro, sí. Y de la oreja.
Exactamente, claro, claro, claro.
Ya son dos más.
Claro, yo para mí sí, y por supuesto después te tocó la mala suerte, porque yo para mí creo que la novillada de ayer tuvo 3 toros potables, los 3 primeros.
Y tres
que tenía una lidia muy complicada, muy complicada. Yo ya no diría malo, complicada, difícil, para un novillero con mucha experiencia, ¿no? Es decir, de mucha plaza. Y eso la verdad que era difícil, y que además eso no lo ve el público. El público lo que quiere es ver una faena limpia, matar por arriba y cortar.
Un peligro sordo, que se dice.
Exactamente, ¿no? O sea, yo por mi parte felicitarte, habrá más días y que eso lo sabíamos, ¿no?
Que esto es una carrera de fondo, que no acaba aquí ahora mismo.
Eso es.
José Antonio.
Muy buenas tardes, Emilio. Enhorabuena primero por haber estado en la final, porque para haber quedado segundo en la final hay que estar, y estuviste bien. Yo vi la primera faena, vi con respecto a la última vez que te vi torear, una evolución, como dominando muy bien, porque aunque te estén asesorando, digamos, desde el callejón, pero el que está allí es uno y es el que resuelve sobre la marcha las situaciones, y yo te vi con bastante oficio, dominando el tema de los terrenos, las alturas, pulseando muy bien, con mucho temple y demás, y yo vi ahí una mejora importante con respecto a la última vez que te vi. Y quiero decirte también que me gustó mucho, me llenó mucho el detalle tanto de la elección del vestido como el brindis del primer novillo a la afición de Huelva, entre la que me encuentro, y a mí me llegó eso bastante y quiero agradecértelo públicamente, así que fue todo un detalle que despeja cualquier posible atisbo de duda de quién es Emilio Silvera, así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y la verdad que sí, ¿no? Yo vuelvo, la llevo en el corazón, y ayer fue un día bonito.
Bueno, tenemos también con nosotros hoy como invitado a Pedro Quintero, que también te va a hablar unas palabritas.
Hola, Emilio, buenas tardes, me alegro de hablar contigo. Ya tú sabes quién soy yo. Mira, sí. Yo ante todo te doy la enhorabuena, porque aquí se ha hablado una palabra que es muy importante en el toreo, la evolución. Exactamente, yo te vi ayer perfectamente en condiciones de tomar la alternativa el día 3 del 2021. Eso por delante. Sí, sí, es verdad, tú lo sabes que la va a tomar. Y después te he visto por encima del lote que te tocó. Tuviste la mala suerte que ha tenido los dos últimos toros, porque la faena del primero me gustó, como te está comentando aquí, ¿no? Porque se te ve ya la evolución, se te ve la forma de estar en una plaza con una categoría, una forma de estar, porque tú has aprendido mucho, lógicamente, con tu padre, ¿no? Y aparte de tu visión y tu forma de interpretar toreos clásicos, que lo hace de maravilla. y ahí es donde yo estoy de acuerdo con mis compañeros y todo mi...
Has dicho una palabra, una expresión muy muy taurina y muy verdadera en este caso, ¿no? Por encima de esos novillos, ¿no?
Sí, es castado, es castado. Se le veía perfectamente al aficionado y al neófito de que estaba por encima de los del novillo, porque se le veía ya que está hecho. Es un novillero que está completamente hecho para tomar alternativas. Lógicamente, yo creo sinceramente que vas a torear la maestranza el año que viene y en la venta, y lógicamente torearán tu tierra. Enhorabuena y ya salaremos más adelante. Yo te he visto por encima de la novillada.
Pues muchas gracias y si Dios quiere.
Adiós, Emilio. Adiós, hijo.
Adiós. Bueno, don Emilio, que la digo que esto no acaba aquí, ¿no? Esto es ha sido un certamen, pero la carrera continúa y seguro que habrá nuevos horizontes con mejores perspectivas.
Por supuesto, yo creo que esto ha sido algo positivo, ¿no? Que hemos llegado a la final y hemos dado una imagen y una dimensión muy buena que yo creo que me va a servir para el año que viene. Y nada, queda un invierno por delante, a seguir trabajando y con mucha ilusión de que llegue la nueva temporada.
Si no, como bien dices, ten en cuenta que empezasteis nueve novilleros y lógicamente has llegado a la final y has tenido tres novillos y te han visto pues 250, 260, 270 mil aficionados en Andalucía, ¿eh? Que ya todo el mundo sabe quién es Emilio Silvera. Eso parece que no, pero la repercusión que tiene es enorme. Tú no te puedes imaginar, como si fueran claro. 275.
Y la valoración no tiene nada por qué coincidir con la del jurado.
Nada, en absoluto. Te digo la experiencia. Hay montones de chavales que han llegado y han quedado amigos en las, no han ganado el concurso de Canal Sur de novillero, y al revés, chicos que han ganado los concursos, evidentemente, pues lógicamente después no han llegado a nada. Es decir, esto como si fuera una prueba olímpica. Sí. Ese día, en ese momento, pero después hay un campeón olímpico que es el que tiene la marca durante 4 años, 8 años, el que tiene la marca. Y esto es un camino, digamos, largo, claro. Diésel, de muchos días, de muchas semanas, muchos meses. Sí. No es un examen, un día nada más.
Y también de talento, de todo. Decía mi hija que como Operación Triunfo, que Manuel Carrasco no ganó y es el número uno, ¿no?
Yo me acordaba de ese ejemplo, lo iba a poner ahora, ¿no? En la primera edición de Operación Triunfo vimos cómo ganó Rosa. Sin embargo, los que luego han vivido y están viviendo bien de la música son claro. Bisbal y Bustamante, ¿no? Sí. Rosa se ha quedado ahí un poquito también en un segundo plano. Quiero decir,
y Manuel Carrasco.
Exactamente, ¿no? Que el triunfo es a largo plazo, que esto es una carrera de fondo, como decía Esteban, uh-huh. Y bueno, y que el torero que más aguanta es el que más afición tiene, el que más paciencia tiene, y hemos visto carreras de grandes figuras del toreo que han roto después de no sé cuántos años en el ostracismo. El mismo Emilio de Justo se me viene a la cabeza.
También se dice
Manolo Escribano, en fin, montones de toreros, ¿no?
Otra frase que también se dice también en el mundo del torero, que el que tiene la moneda que la cambia, y yo creo que Emilio tiene las dotes artísticas y técnicas como para auparse en el escalafón novilleril y de matadores con buena perspectiva.
No, sí, estamos comentando y yo creo que estamos todos de acuerdo porque lo hablamos el otro día en la peña, ¿no? De que lógicamente esto es una novillada que a veces tú sabes que el hecho de las puntuaciones y todo esto aquí siempre parece que todo el mundo queremos competir y aquí cada uno compite sobre consigo mismo, ¿eh? Fíjate el tema de Jesús, ¿no? Lo bien que situado que iba y ayer fíjate se le truncó nada más que empezar, ¿eh? Y son cosas que yo creo, por ejemplo, no hemos quedado, yo por lo menos creo que hay una asignatura pendiente con ese chico, porque se ha quedado en la final, iba ganando en la puntuación y ahora se ha quedado sin el segundo novillo para puntuar, y yo creo que, por ejemplo, la vida no solamente se queda solamente es ayer, ¿eh? Sino que lógicamente esto hay que seguir hacia adelante.
Emilio, ¿ya estáis de vuelta en casa?
Sí, ya he llegado, he comido y por el camino en Córdoba y ya estoy en casa.
Bueno, pues ya digo, ya prepararse el invierno y esperar nuevas metas solamente, ¿no?
Pues sí, queda un invierno por delante ilusionante y a seguir evolucionando y con muchas ganas de que llegue.
Echándole horas al carretón, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo creo que ese fue el fallo de la tarde.
La espada, donde, ¿no? La espada es ese gran...
Donde más tengo que trabajar, a ver si lo corrijo para el año que viene.
Bueno, en el segundo sí fue una buena estocada, ¿no?
Sí, voy mejorando, pero por ejemplo el primero era importante matarlo y no lo pude matar primero.
No puedo hacer. Bueno, Emilio, no te desanimes, que estamos contigo. Un fuerte abrazo y a seguir adelante.
Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
Adelante siempre.
Gracias.
Rojo.
Bueno, pues la verdad es esa, ¿no? La sensación que dejó, digamos, televisivamente, de todos los aficionados que hemos estado de Huelva a través del WhatsApp, hablando, los comentarios que yo escuché de Canal Sur Radio, creo que tuvo una actuación bastante buena, sobre todo en el primer novillo, que fue el que se dejó, ¿no? El que tuvo, de la ganadería de Cuba, de Almena, que no estuvo, digamos, a la altura de una gran final, ¿no?
No, bueno, vamos a ver.
Y más con él, con la corrida precedente de Domínguez Camacho en Antequera, ¿no? Bueno. En esa semifinal,
A ver, los toros son complicados y vamos a ver, aquí nadie te está garantizando el triunfo, ¿no? Y el resultado. La ganadería no tiene mal, lo que pasa es que una ganadería que lidia poco, vino ayer muy abierta, porque ayer eran tres toros del Marqués, que se notaban perfectamente, el toro grande, ahí es donde estamos. Lo que viene más de Toro de Estrella, los borraquitos, suelen ser más pequeños, más chicos. Hombre, evidentemente este burraco no es el que soñaba Álvaro Domé, que precisamente hoy hace 15 años que no cejó, ¿no? Un 5 de octubre. Entonces, claro, ahí había un desnivel. Para mí los tres primeros sí te pueden valer, desgraciadamente también con muy poquita fuerza, venida menos. A ver, lo de Domínguez Camacho el otro día lo valoramos y hay que seguir valorando.
Exactamente.
Hay que seguir valorando, que esos cuatro pedazos de novillos que salieron, eso no se ve todos los días, ¿eh? Ni el otro día Daniel
con
Ruiz.
Con calidad y con mucho fondo.
Ni el otro día con Daniel Ruiz, la gran corrida de Daniel Ruiz, esto es lo que sacó.
A ver, Pedro,
esta ganadería, yo tengo un gran recuerdo y toda la afición unubense, y concretamente Salamea Larrea. Fue la despedida de Dávila Miura. Se le dieron seis toros de Guadalmena y a los seis toros, a cinco se le cortaron las orejas. Y dos orejas y un rabo que cortó el gallo, el sarmantino. Quiere decir que salimos todos. Vamos, esto es una cosa maravillosa. Y ya estuvimos hablando con el ganadero, nos invitaron a Cipriano Díaz Martínez y a un servidor a la ganadería, y le dijimos que iríamos a hablar con él, porque es que aquello nos impresionó, una cosa parecida a lo de Gómez.
Yo estaba hablando ya de Camacho, hace, ¿no?, ya unos años.
Exactamente.
Y estos son cada camada sí, diferente.
Pero ha tenido dos o tres años esa ganadería de éxito. Ahora lo que dice Esteban, después ya el toro ya no es lo mismo, ya las camadas no le han salido a este gran... Pero dijo una cosa que no me asentó bien, porque dice, hay que dignificar, le preguntaron precisamente
por eso,
mire usted, que sí, esto no es para esto, esto es una corrida de toro, aquí no nos vamos a equivocar. Dice, sí, pero yo tengo que dignificar la fiesta, pero usted ha puesto alguna vez delante un toro, hombre... ¿Cómo puede usted traer a tres novilleros una corrida de toro?
Claro. Bueno, también la autoridad competente permitirla.
Claro.
No. La autoridad competente no. La fundación.
La fundación.
La fundación Lovedores.
Yo creo que sinceramente ahí el ganadero se excedió un poco en la presentación. De verdad que sí. Tenía buen trapío, buena cara, todo es correcto. Pero para una corrida de toro, no para un tres chavales con la ilusión que iba, que en el campo seguro que este buen señor tenía algo mejor para llevar precisamente a esa novillada de concurso. Porque es lo que ha querido él, demostrar lo que él tiene en el campo, a mi forma de ver. Y no lo veo correcto.
Yo quiero quizás sea un poco entenderme de abogado del diablo. La presentación de la novilla efectivamente estaba por encima de una plaza de tercera categoría, pero se nos olvida, o creo que se nos está olvidando, un dato importante. Era una novillada, entenderme, concurso de novillero, no de novillo, pero sí de novillero, donde se estaba midiendo las cualidades de esos novilleros para darle dos oportunidades importantísimas en Sevilla y en Madrid, y por tanto, bueno, yo veo que la presentación, a lo mejor sí es verdad que era fuerte para una plaza de tercera, que no era Madrid, que no era el momento de, pero bueno, si estamos midiendo la capacidad de los novilleros que allí llegaron a esa final, yo entiendo que, bueno, que hay que poner un poquito de nivel de exigencia en cuanto a eso, en presentación. Luego los toros sabemos que la presentación es lo único que se puede asegurar, y luego lo que llevan los novillos dentro no se sabe hasta que salen. Pero en cuanto a presentación, bueno, yo tengo mis dudas en ese sentido. Si estamos midiendo capacidades y preparación y cualidades de los novilleros,
Habría, no, yo habría que ver los precedentes en la final, de las semifinales.
Estábamos en la final ya, ¿no?
Oye, yo discrepo total en mucho de eso. Mira, por ejemplo, vamos a ver. ¿A quién han escogido? Se ha escogido un novillero por provincia. Eso. Y se ha escogido a dedo. Aquí no ha habido otras eliminatorias previas donde todo esto. La mayoría, salvo el chico de Málaga, la mayoría, Jesús es la segunda novillada que torea. Jesús Rivero, la segunda. Emilio, o sea, el chico González, hija, se clasificó, lo metieron por, también a dedo, porque en la escuela de la maestranza de Sevilla, porque lo siguió la maestranza de Sevilla, porque hubo uno de Sevilla que representaba la provincia de Sevilla. Este chico tiene 20 años. Si ellos sabían, los novilleros, el nivel que vienen, no son novilleros con 15 o 20 novilladas.
Sí, que no están cuajados, claro.
Son novilleros que están
con muy poco rodaje.
Este año el que más lleva, Montero, lleva 5.
Entonces se ha hecho 5, mal esa parte.
5. El ranking, el que más, ahora mismo está Montero, que se busca la vida por su cuenta, lleva 5. El resto llevan 2 o 3, que son estos chicos. Estos chicos, esas son las novilladas que hay hoy día. Si tú le sacas un medio toro, que es el que se está pasando lo que sea, no hay novillos en el campo para una cosa media. Pido medianito.
Hay los que quieras, vale.
Pido medianito. Y de acuerdo con lo que decían en este caso el ganadero, que había que los 3 toros, bueno, vale, que él puede, es una cosa propia de él, subjetiva, lo que sea. Pero que el rigor, vuelvo a decirlo, el rigor que me lo pongan aquí en una plaza de segundo cuando viene Pereira, Castella y Morante. Con el toro abrochado.
Y que
decimos qué presentación de ganado.
Ese otro tema.
Se le va a exigir a Jesús Rivero que se le va a exigir a ese chaval que hay que tener rigor en el ganado.
Sí, bueno, que fue excesivo.
Hombre, para mí creo que un punto, ¿no?
Una selectividad demasiado rigurosa.
Ahí voy, donde voy.
Teniendo en cuenta, digamos, el nivel de.
Claro,
de los chavales.
Yo tampoco estoy de acuerdo en que se entregue el animal justito, que se caiga, como hemos visto aquí una vez en las novilladitas, en fin, hay que estar levantando el animal 5 veces. Yo no digo eso. Lo de Miguel Camacho estaba correctamente en fenotipo y en genotipo. Estaba perfectamente adaptado a lo que pedía San Novillo.
Bueno, es lo que yo creo. Estamos hablando lo mismo. Domínguez Camacho estaba en la misma línea, sí. Correcto, de trapío, de cara, de sura, y concretamente para ese espectáculo.
Claro, eso trajo consigo ayer que los mismos profesionales, cuando la vieron, dijeron, esto está un punto por encima.
Exactamente.
Digo, punto más. ¿Y eso qué trae consigo? Que en el caballo se quedó a la mitad de la novillada.
Pero si ya lo estaba y dándole. Lleva razón, Esteban, y yo creo sinceramente que lo que decía Ruiz Miguel, dice, pues veremos a ver si el público viera el sobrero que hay en los corrales. Sí. Y que nadie sabíamos que el toro ese iba a salir, pero ya lo estaba diciendo un matador de toro de la categoría de Ruiz Miguel.
Sabe de eso,
¿no? Dice, si el público viera el sobrero que hay en los corrales, claro. Hombre, ya con eso es... Esto, para mí, sinceramente, la novillada estaba un punto por encima de la categoría de la plaza y del momento...
Y del evento
que era. Sí. Nada más, porque en el campo ese señor podía tener, y de hecho tiene... unos novillos un poquito más adecuados para ese evento, precisamente.
Y respecto al ganador, ¿qué podemos decir? Jaime González Écija, que...
Jaime González
Écija. En la semifinal de Antequera, creo que de verdad, pero, ahí sí estuvo un poquito menos...
Pero a mí ayer no me gustó absolutamente
exactamente,
nada.
Ayer se quitó mucho, a mí no perdió gustó mucho ayer. Terreno, ¿no? Perdió mucho los pies.
Y no, es decir, mira, yo lo de los jurados, vuelvo a decir lo mismo. Yo he visto la puntuación, estaba deseando ver la puntuación. O sea, que a Emilio, yo he visto esta mañana la corrida y he visto la novillada, he visto y repetición de los novillos, he ido pase a pase, serie a serie. A mí no me entra en la cabeza que el primer novillo, Emilio, tenga un 5,3 y en el primer novillo González Écija tenga un 7,8.
No.
2,5 puntos más. González en el primero que Emilio, 5,3, 7,8.
Sí, sí.
Yo no entiendo de toro.
Sí.
Yo no lo entiendo. 2,5 puntos. Cuando aquello estuvo muy igualado, y González Écija, otros días lo he visto más sentado, con el capote dudando.
Los nervios también de la final.
Bueno, ¿no? Pero estamos hablando de faena con la muleta. Estamos hablando de punta. Y da la casualidad de que es cierto que la faena de Emilio Silvera en el primer toro fue de toda la tarde la que veo estructurada.
La más estructurada, la más cerebro.
La otra empezó a funcionar cuando ya le faltaba al toro, pues 10 muletazos. Es cuando empezó el de Écija a darse cuenta de lo que tenía delante. Sí. Para mí, la mejor faena de toda la tarde ha sido el primero de la tarde, de Emilio Silvera.
Estuvo muy inseguro toda la tarde el chaval que ganó, ¿no?
Yo la diferencia fundamental que vi entre en las dos primeras faenas, que fue las que más me fijé, yo la vi muy parecida. Estaba mucho mejor estructurada la de Emilio, quizá con más dificultad, porque la justeza de fuerza del novillo lo obligaba a pulsear con un temple exquisito. Y la única diferencia que sí se estableció entre esas dos faenas primeras fue la espada, pero él durante la lidia fueron muy igualadas, incluso teniendo en cuenta que la de Emilio fue un poquito más difícil por las dificultades del novillo, desde la debilidad de fuerza.
Desde que yo me despiste durante un segundo, y yo no, cuando me dijeron que iba a cortar una oreja, digo, no hombre, ¿cómo va a cortar una oreja? Ha dado la vuelta al ruedo y por su cuenta.
Ten en cuenta que entró en la que fue la segunda, que la primera que yo fue innombrable, que se excusaban como que había resbalado, no que había resbalado, y que había apuntado.
A mí hay un detalle que también me llamó la atención antes del paseillo. Es cuando le meten el micrófono en el patio de cuadrilla a este hombre, a Jaime González Ecija.
Sí.
Lo vi yo un poquito como crecidito, ¿no? Como sacando pecho, como
es así,
esto ya está ganado, así, como, bueno. ¿Sabes? Lo vi yo así un poquito de...
Pero,
con farto de humildad, ¿no? Que bueno,
pero,
que,
perdona,
que no ha hecho nada todavía, ¿no?
No él. El problema de estas finales es que tú vas premeditadamente, tienes la clasificación hecha. Yo estoy seguro que ayer la mayoría pensaba que este chico iba a ganar. Hacen un tubete, un sobre, un papel,
había encuestas rodando por las redes, ¿no?
Y también él acompañó, digamos, la afición suya, ¿no? Que se desplazó casi en masa,
¿no? De hecho, cuando termina el quinto, si te das cuenta, hasta el mismo presentador y Ruiz Miguel le dice al presentador, oye, que esto todavía no está acabado, que queda uno más. Y dice, oye, es verdad, que es que no queda nada, que también puede puntuar al otro.
Había
que el chico
una
no habrá que todavía puede puntuar, como diciendo, esto está ya dado, o sea, esto es un trámite, venga, vámonos, que esto es un trámite.
Había una predisposición en el ambiente.
Por eso, tú estás pensando lo bueno que es ese chaval y lo bien que lo hace, pero no como lo hizo ayer. Ojo, no como lo hizo ayer, que ese chaval tiene un futuro por delante, lo firmo,
sí,
que firmar.
Seguramente.
Pero no por lo que le vi ayer.
Exactamente.
Estoy de acuerdo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y volvemos a otro plano, ¿no?, de actualidad. Y uno de ellos es la sorpresiva retirada vía Castelar de Sebastián Castelar, el torero francés, ¿no?, que escribió una carta cuando todavía tenía compromisos pendientes en la gira de la reconstrucción, ¿no?, que en Antequera precisamente, que ha sido sustituido por Finito de Córdoba en la primera de las tardes, y nos ha sorprendido, ¿no?, un torero muy querido por la afición, muy bien establecido en el escalafón, y que ahora en este planteamiento a temporada rara de la COVID, pues dé el paso atrás. ¿Cómo lo veis ustedes?
Hombre, yo creo que es sorpresivo, efectivamente ha sido sorpresivo para todo el mundo, ¿no? Yo no sé si alguien del entorno cercano ya él habría comentado algo en los últimos días, antes de publicar la decisión, pero yo creo que sí, que ha sido sorpresivo para todo el mundo.
No, pero es que de entrar en la gira, a esto ha pasado muy poco tiempo.
Claro, a posteriori le podemos buscar mil explicaciones y ahora las comentamos si queréis, pero sorpresivo sin duda para todo el mundo.
A mí, sinceramente, yo lo veo de otro punto de vista. Pero no es el caso de Castela. El caso de Castela es el caso de Juli, el caso de Morante, el caso de Manzanares y todas las figuras del toreo, excepto Enrique Ponce. ¿Qué quiero decir? Que ellos están pensando que ellos son figuras del toreo y tienen que ganar dinero, pero no piensan que esto ha cambiado. No que va a cambiar, que ha cambiado para toda la vida. No solamente el toreo, la industria, la forma de vida del ser humano, en todos los aspectos. Lo cual quiere decir que ellos dicen, ¿y yo cómo voy a torear? Yo torearé una por compromiso. Bueno, espera, un momento. Pero es que el año que viene el problema no lo tienen los empresarios, porque tiene ahí una escala de 6 toreros que puede jugar lo mismo Simón que la maestranza y que cualquier empresario para... ¿Qué? Para combinar carteles, porque las figuras querrán poner la mano. Y como las plazas se van a poner, ojalá no, al 50%, ojalá no. Entonces, el problema que tienen las figuras es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Toreo por menos dinero? ¿Me voy? ¿Me quedo? Es un problema, bueno, de la figura, aquí ha, no del empresario.
Aquí ha habido un problema de caché y después una ocasión, una oportunidad de meter la cabeza en la plaza de su natal, ¿no? En Bessier, en la empresa de...
Bueno, eso ya estaba, eso ya lo tenían ya... Junto a Simón Casa. Eso lo tenían ya precisamente hablado. Simón Casa, porque a él le interesa precisamente a Simón tener una figura allí precisamente en Francia... Para todo, para la
burocracia. Igual que está Juan Bautista en la competencia, ¿no? Están ahí
para la burocracia.
Los franceses como empresario, una novedad también, ¿no?
Es distinto, Pepe, porque en lo del otro lo lleva él solo, lo de Juan lo lleva él solo, pero esto con Simón es distinto, es para la imagen para la empresa, como una figura del toreo. Cambiar el tema de empresario, torero apoderado y torero empresario, y que todo esto conlleva a lo que está ocurriendo con la pandemia, pero no solo en la fiesta nacional, y yo creo, ojalá me equivoque, que es en el mundo entero, en todos los campos. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar todos los parámetros de la vida, y en el toreo es una cosa que si eres alguien te van a contratar, pero si tú no toreas, por muy bueno que sea, el otro que está allí, el otro empresario, lo va a pensar, y que esto es una cadena de rapidez, de velocidad. ¿Por qué? Porque los triunfos son los que valen y los públicos son los que van a las taquillas cuando ve triunfo a un torero. Si un torero no torea, por el motivo que sea, porque no se ponga de acuerdo con la empresa, o ahora el problema que tenemos de media plaza, la cosa no está tan clara.
Bueno, pero por otro lado también ha sentado bien en algunos sectores, porque ya 20 años de carrera... ya también alguno tenía que dar paso, ¿no? Y quizás cumplí el ejemplo con otro
que
hemos dicho, ¿no? De limpiar un poquito el escalafón de veteranos.
¿Y el Juli?
Esteban.
No, yo no lo veo así en el sentido de limpieza, dices tú. Vamos a ver, aquí hay algo que no me cuadra y a mí se me escapa. Y aquí ha tenido que haber un tsunami en Nimes. ¿Por qué este chico en el mes de agosto, aquí en la feria en Colombina... comentaba que no iba a celebrar ni iba a hacer nada sobre el 20 aniversario porque no era el año y que lo reservaba todo para el año que viene? Su idea estaba la de hacer algo al año que viene, evidente. Va a Nimes. Bueno, se apunta a las corridas de la fundación. Llega a Nimes y allí no sé qué pasa entre Pereira, la televisión, el empresario. Sí, evidentemente es dinero. Ya sabemos que es dinero, claro, por supuesto. Esto no es una ONG. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí, allí mismo, le surgiría, tipo Juan Leal, le surgiría la... Juan Bautista, le surgiría la posibilidad de Bessier, claro, evidente, está claro. Entonces, a partir de ahí, todo cambia, sí, porque vamos a ver, como tú, el miércoles por la noche, mandas una carta, que ahora parece que es de moda, la moda manda una carta.
Epistolar.
Una despedida epistolar. ¿Eh? Y encima fastidias... lógicamente a la fundación, fastidia a Jorge, que tiene que buscarse al finito para el viernes que viene, a 4 días de una corrida que todo el mundo queremos reconstruir, que es maravillosamente, y te quita del medio 4 días antes. ¿Qué quiere decir? Que ahí ha habido algo por debajo que a mí se me escapa. Yo no tengo ni los datos, ni conozco, ni nada. Pero de fuera no es porque uno quiera irse, limpiar, ni nada por el estilo. Aquí ha habido una marejada de perros. O de que no ven claro lo que sea, y dice, yo para estar... Y el año que viene va a haber 20 corridas en vez de 200, y yo no estoy aquí preparando, manteniendo lo que sea, que yo tengo una niña, y tengo mi mujer, y vivo muy bien, y ahora me voy a Florencia a ver el Renacimiento.
Así lo veo yo, Esteban, así lo veo yo.
Pero ahí se me escapa, yo no tengo más datos de las negociaciones por debajo.
Bueno, funciona un poquito las redes sociales vía WhatsApp. Uno me dice, lleva la razón Papa Mora en el tema de la presentación, y si otro dice, no... Fali Vázquez, no sé quién es ese hombre de que habla de la figura, pero lleva toda la razón también. El de azul.
Bueno. Las cosas del directo con las cámaras, todo ha cambiado.
El de verde, de azul.
Nos quedan 15 minutos y sí, vamos a ir al tema principal, la efeméride litrista. No sé cómo tú lo has vivido el tema de litrios, Antonio.
Hombre, pues mira,
somos más jóvenes y no...
Yo te voy a decir un dato muy significativo. Yo he visto torear a don Miguel Báez Puni una única vez. Una única vez, pero yo tenía 15 años y me puse la carne de gallina nada más pisar el arbero haciendo el paseillo.
La reinauguración.
Hablo del 29 de julio del 84, hacia mi primera y última vez que lo vi torear en vivo.
No, toreó esta feria otra, ¿eh?
Sí, pero yo a la otra no pude ir. Y bueno, y lo recuerdo como una tarde muy emocionante. Me pegué toda la tarde llorando de emoción, de alegría, por ver aquello que para mí fue histórico. Fui consciente ya de que era histórico y de que probablemente no lo iba a volver a ver. Y bueno, después de eso me he documentado de la historia de su trayectoria como figura máxima del toreo, que ya de novillero era figurón, y bueno, y ahí está, ¿no? Y difícilmente conoceremos en Huelva, por lo menos localmente, una figura de ese alcance, ¿no?
De ese calibre. Recordamos que Vicente Parra ha escrito tanto en El Paseillo y La Red como en Las Cosas del Toro una extensa
biografía del maestro.
Tú desde Cádiz, Esteban, ¿cómo has vivido un poquito el litrismo, ¿no? ¿Qué sensación has tenido tú de oídas o de...?
A ver, ¿dónde se creó el litrazo?
En Algeciras, ¿no?
Levante. Yo tengo entendido que la plaza de Cádiz, por un el Levante que le echó la muleta para atrás, y entonces pues a partir de ahí de casualidad salió, fíjate lo que salió, ¿no?
Sí,
fíjate, ¿no? Lo que representó. Y bueno, hombre, yo lógicamente aquí tengo que escuchar más que opinar, ¿no? Porque ustedes son los que han tenido más contacto, más directo. Yo, hombre, siempre en las biografías te hablan de que, hombre, que la falta de calidad la suplía como el valor, ¿no? Con el juego de la muleta, ¿no? Con la fuerza, lo bien que comunicaba con el público, ¿no? Que eso muchas veces le falta a los novilleros, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa relación directa con el público, ¿no? Aparte, por supuesto, de que era un matador muy seguro, y eso también te ayuda, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a decir? Porque claro, resumir la vida de un torero, que lógicamente hace un mito, ¿no? En Huelva, pues imagínate, ¿no?
A ver, vámonos al artículo. Dime. De un poquito de Vicente Parra para aclarar dudas. Uh-huh. Y fíjate lo que pone. El litrazo me salió por casualidad. Nunca lo había pensado ni entrenado, pero una tarde de mucho viento en Cádiz, el sí, aire no. Me echó la muleta detrás.
¿Tú me has mandado a decir el que mandó a Cádiz?
El toro se me arrancó de largo, le aguanté, se la saqué a tiempo y ahí nació ese pase que me hizo muy popular y que muy pronto la prensa bautizó como litrazo. Don Pedro, una figura importantísima y muy ligada a tu vida, ¿no?
Hombre, pues sí, de verdad que ahora mismito, en este mismo instante, tengo los vellos de punta porque he tenido la suerte... la gran suerte de conocer a este hombre, a esta gran figura del toreo, pero sobre todo, gran persona. De verdad que he estado desde 15 años hasta ahora, porque soy de la casa suya y lo será hasta que me muera. Aquí hay una cosa muy importante. Miguel Báez Espuni nació con una personalidad arrolladora. Eso antes de ser torero. Miguel, un chico... que todo el mundo ya lo conocemos, ¿no? Su historia, serio, delgadito, pero ya
era un poquito en la estela manoletista, ¿no?
Sí, claro, ahí ya, cuando él iba a la tertulia de Manolito Litri, al barrio de Don Sebastián, bueno, la Jesús de la Pasión, donde yo nací en el Artillo, el número 19, 9 años después que él. Porque es que allí donde iba el Litri, y allí los viejos, los que conocían a toda su familia, Armequi, a Miguel Báez Quintero, al Litri, lógicamente, ya lo tenían puesto como que iba a ser una figura por su forma de ser. Se le veía ese perfil de torero, esa forma, ¿no? Antes de torear ni nada.
La carrera novilleril fue...
Ahora viene esa carrera, ¿no? Cuando ya... lo ven algunos aficionados como Paco el Fundidor y algunos aficionados del barrio de San Sebastián, ¿no? Pepe Ramos el Practicante y algunos aficionados como Arroyo, ¿no? Y todos lo vieron, que entonces lo llevaron por algunos pueblos, a Manzanilla fue la primera vez donde toreó Miguel. Ya Miguel allí lo cogieron 7-8 veces en Manzanilla. Era un torero más bien torpón. Toreaba
técnicamente
no estaba hecho todavía, y lógicamente no era un estilista, pero Miguel tenía una inteligencia y tiene una inteligencia que eso es para conocerlo bien, como yo, gracias a Dios, he toreado tantas veces con él, y resulta de que él iba aprendiendo día por día, porque él lo suplía precisamente con la emoción, con su personalidad. Él no se inmutaba por nada. Él tenía una faena tan corta y tan bonita y tan apasionada que los públicos, antes de empezar a coger capote y salir del burlaero a ponerse delante del novillo, ya tenía a la gente levantada. ¿Por qué? Porque ya ya imprimía su personalidad a esa emoción antes de empezar a torear.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Debutó en Barber del Camino.
Sí.
Con Posada.
Con,
¿no?,
Barito Barranco Posada.
Posada, que también todo torero.
Y Costillar, y Costillar.
Que no podemos olvidar también con mucha.
Bueno, Juanito era otra clase de torero. Toreaba con las manos bajas, con el capote, y era pa descubrirte. Pero vamos, yo, para mí, todos los toreros tienen mucho que hablar, porque cada uno tiene su estilo, su personalidad. Pero lo de Miguel, lo de mi maestro y amigo, eso es para vivirlo.
Lo de Miguel, hay un aspecto que muchos aficionados no entienden, que duró de matador al principio muy, muy poco, 2 años seguidos. Quizás esa carrera novillería también de 2 años con muchos...
Ahí es donde yo quiero empezar. Porque cuando Antonio Jara Jarita, mi amigo Antonio, que en paz descanse, que es el que trajo a Antonio Machía aquí a Huelva, un gran conocedor del toreo y, lógicamente, de los espectáculos, pero un hombre que dedicaba a montar espectáculos. Y él lo vio con unas condiciones y un valor hartamente cualificativo para qué, para hacer figura. Y habló con don Emilio Fernández, el de Sevilla, que era íntimo amigo de él. Y cuando don Emilio Fernández lo vio en el campo, ¡pum!, lo contrató, lo apoderó, y ahí es donde operó las 116 novilladas con Julio Aparicio mano a mano. Hay un factor muy importante en aquella época, que los viajes cansaban mucho a los toreros, eran muy malos.
Él llegaba dormido al paseillo, ¿no?
Y claro, estamos hablando de los años 40, ¿eh?
Recuerdo
los
que decía, otros, ¿en qué plaza estamos?
Claro, no se acordaba. Bueno, después ya Miguel ya surgió de esa manera, ya él se vio que era... Yo recuerdo que en la calle Sebastián la pintaron toda la fachada, un recibimiento que se le hizo de... Vamos, aquello fue impresionante. Pero ya no eran Huelva, ya eran toda España. Ya era el rum-rum que había por ver a esta gran figura novillerí que estaba rompiendo los mordes.
¿Por qué duró tan poco tiempo de matador de toros?
Ahora te lo explico.
Esa es la duda que tiene mucha gente.
Porque entonces Miguel... un hombre más bien físicamente un poquito delgado, y en aquella época él sufría mucho, como todos los toreros revolucionarios, todos los toreros que tienen que hacer un esfuerzo doble, como le pasaba, yo que sé, por ponerte un ejemplo, a Espartaco, ¿no? Una tarde, otra tarde, total, que cuando tomó la alternativa en Valencia con Julio Aparicio y Cagancho de padrino, pues estuvo muy bien, estuvo 2 años que arrolló todo, lo mismo España que México, que Francia, que Portugal. Miguel, hay una cosa que hay que decirla, ¿eh? La gente no sabe que ha cobrado más dinero que ningún torero de su época. Yo voy a poner un ejemplo que me enteré porque mi apoderado, que era Arroyo, precisamente, su mozo de espada, lo dijo. Dice, si Ordóñez cobra 4, el Litri cobra 4.5. Si no, no torea. Hombre, eso es lo que hay, y eso fue. Dice que el Litri cobraba más que Antonio Ordóñez. De verdad. Bueno, dicho esto, siguió su etapa. Ya después hubo ahí un marumano del dinero de las cuentas. Siempre pasa lo mismo. Cuando le entregan las cuentas a su madre, a doña Ángeles, no le cuadra a doña Ángeles las cuentas de toda
la temporada
de 116. Y hay una rotura y tal y que cual. Y se hace cargo Camará, José Flores Camará. Y de verdad que lo llevó muy bien. Porque José Flores Camará es el que mandaba en el toreo y el que ha mandado hasta que murió. Entonces, pues la historia de Miguel como matador de toros era fulminante. El 4-5 lance, cinco o seis estatuarios, se iba de lejos, el litrazo, tal y que cual. Vale, pues Litri mataba muy bien a los toros. Y lógicamente salía hombre todos los días.
Muchas puertas grandes de Madrid, ¿no?
Exactamente.
Sevilla quizás también. Se le resistió al principio, pero también tiene puertas del príncipe.
Pero ahí hubo un problema, que ahí surgió un torero en Arbacete que llamaba Pedro Martínez Pedré. Y le gustó mucho que la apoderó de novillero, precisamente la Casa Camará. Y le gustaba mucho. ¿Y qué hizo? Pues hizo que Miguel se retirara, porque le expuso de que estaba muy cansado, que llevaba muchos años toreando y que era conveniente que se quedara un par de temporadas en casa. Y al mismo tiempo tomó a la alternativa Pedro Martínez Pedré, y eso asentó muy mal en la casa de Miguel, porque en el momento que estaba la figura del torero más importante de España, va y le corta el trabajo, le corta la feria de Sevilla, Valencia, Madrid, todo. Y entonces eso no encajó bien. Y Miguel lo sufrió mucho, y lógicamente, por Arroyo y su madre y todo el mundo. Ya yo era un niño y él estaba allí en la casa. Y yo veo que aquello no funciona hasta que después arrancó otra vez. ya Miguel ya más hecho, ya más asentado, ¿sabes? Y así ha sido, pero así hay es. Que darle mucho respeto a esta persona, porque es una gran persona. Y después, como torero, yo creo que van a salir muy poco en la vida, ahí como está. Él.
Muchas gracias, Pedro. ¿Verdad? Nos congratulamos del 90 años, ¿no?, de Miguel Báez.
Hombre, sobre todo porque estamos hablando de una época fundamental, importante. Estamos hablando de que él toma, bueno, de cuando empiezan Manzanilla, el año 47.
La posguerra.
La novillada que estáis comentando, el 49, la 116 novillada. Y él toma la alternativa en el 50. Tú imagínate, sí, lo de Manolet que estabas comentando, el 47. Fíjate esos años, esos dos, tres años con Aparicio, ¿no? Entonces, fíjate la situación social de España en ese momento, cómo estaba, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, cuando hemos comentado las 116 novilladas, fueron 203 orejas, 97 rabos y 37 patas. Eso sí. No, eso dicho hoy suena como si fuera otro planeta, ¿no?
Sí,
bueno, pero esa es la España de los años 40, claro, evidente.
Bueno, pues hoy nos toca despedirnos en el tiempo reglamentario, que ya tiene él y yo la continuación del programa, el programa musical, ¿no, Juan?
Sí, hoy se incorpora ya Angelillo después de, bueno, de mucho tiempo, problemas también que él ha tenido en su casa, en fin, que ya está con nosotros en la nueva temporada.
Ahí está, le damos la bienvenida en el día de hoy, nos escucharemos a partir de que terminemos nosotros.
Recuerdos de la noche.
Ahí está, recuerdos de la noche. Bueno, vamos a ir cerrando nosotros, José Antonio.
Pues nada, eso, que recordar que la efeméride, muchísimas felicidades y larga vida a Miguel Báez Puni, que nos dure mucho tiempo más, aunque no lo veamos, no tenemos noticias de...
Está en Madrid, él vive en Madrid.
De cómo es su día a día, nos gustaría saber algo, pero bueno, entendemos que es lógico que esté apartado del mundanal ruido, ¿no?
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Don Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Y que Dios reparta suerte.
Exactamente.
Ahí está.
Y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.